Bueno, pues no sé si ha leído el periódico El País, pero ya estamos en nuestra trinchera con Pedro González. Buenos días, Pedro.
Buenos días.
Si ¿Has leído, pero... ¿Has leído El País?
No, no, la verdad es que no.
Pues viene un artículo del Puerto de la Cruz hoy, de la Playa Jardín.
Ah, pues no lo...
Curioso, lo estaba intentando leer ahora aquí entre pito y pito, porque me lo ha mandado un escuchante, como dice mi amigo Benito, que escucha todos los días el programa, y la verdad es que es sorprendente la versión que se va dando en un periódico de tirada nacional, ¿no?
Bueno, y falta que venga también equipo de investigación de La Sexta, ¿no? Para que dé una versión absolutamente distorsionada de la realidad.
Yo no sé si está muy distorsionado o no, pero desde luego está segmentada. La información que yo estoy leyendo...
Bueno, si está segmentada, ya está distorsionada.
Una cronología histórica de un problema que lleva acompañándonos mucho tiempo, ¿no? Pero el titular del País es: la contaminación fecal deja sin playa y negocios a miles de vecinos en el norte de Tenerife. A un día de que se abra Fitur. Y el País lo lee mucha gente, ¿eh? Yo no sé si tiene intención o no tiene intención.
Tiene mucha mala intención, y esa es la defensa que el socialismo hace de la isla de Tenerife, ¿no? Yo creo que, porque vamos a ver, al periódico El País, Playa Jardín, no llega solo.
También habla aquí de que lleva un paraje diseñado por el artista César Manrico, que lleva cerrado desde julio, tras años de degradación. Y la Fiscalía ultima una denuncia contra los responsables políticos de su abandono.
Estos son los que se quejan de las filtraciones. Es decir, la Fiscalía ultima una denuncia. ¿Y cómo sabe que está ultimando la denuncia?
Sabe que El País está bien relacionado.
¿De quién depende?
¿De quién depende la Fiscalía?
No, lo digo porque, vamos a ver, son los mismos que se quejan de las filtraciones.
El periodista que escribe esto es de Las Palmas de Gran Canaria.
No, pero son los mismos que se quejan de las filtraciones de Begoña Gómez, de las filtraciones del hermano de Pedro Sánchez, de las filtraciones de Ábalos, que Ábalos ha pedido que no se conozca su causa, de las filtraciones de Coldo. Entonces, pero esos son procesos judiciales abiertos. Es verdad que no están en juicio oral, están en fase de instrucción, no deberían conocerse. Pero es que esto ni siquiera está en un proceso judicial. Está redactándose, supuestamente, la denuncia en el despacho de una fiscal. O de un fiscal. Creo que es una fiscal.
Las filtraciones judiciales es una cosa que hay que ver. Entonces, lo que está pasando, ¿eh?
Bueno, eso es lo de la publicidad relativa y la publicidad y el secreto sumario, ¿no? La publicidad relativa en el orden penal, que se supone que es conocida por las partes, pero no por el exterior. Pero es que aquí ni siquiera hay partes todavía. Aquí el único que lo conoce, la tramitación, es de quien depende, que es la Fiscalía. Es el único organismo que conoce la situación, porque el resto no debe conocer.
Sí, que se está investigando, teóricamente, ¿no? Por parte de la Fiscalía, para ver si...
Si están ultimando una denuncia...
Está claro.
Vamos a ver, salvo quien esté escribiendo en el ordenador, quien pase por allí, o el informático...
O la familia con la que comenta el fiscal.
Vamos a ver, nadie debería saber que se está ultimando una denuncia. Os digo por quien ha vivido estas cuestiones que...
Hombre, la cronología, yo no te digo que sea falsa, ni muchísimo menos, ¿no? Porque habla del año 2020, del año 2023. Que no se conocieron hasta el 2023.
Claro, en el 2020, ¿quién gobernaba? Partido Socialista.
Hasta en el Cabildo. Y en el gobierno de España.
Estuvo 8 años en el Consejo Insular de Agua, Playa Jardín. ¿Qué se hizo en el Cabildo? Más allá de una rueda de prensa. Pero es que vamos todavía más allá. Lo que pasa es que se aprovechan de la falta de memoria colectiva que tiene la ciudadanía, ¿no? Porque yo creo que todo el mundo sabe que el Partido Socialista gobernaba el Consejo Insular de Agua en el Cabildo de Tenerife y gobernaba el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Y todo el mundo sabe que las comunicaciones entre administraciones van de presidencia a presidencia. Es decir, salen desde el Cabildo, llegan a la alcaldía del Puerto de la Cruz. Independientemente de que haya concejales delegados, no se remiten a un concejal delegado. Llegan a la alcaldía y la alcaldía es quien delega a ese concejal. Entonces, si no se contestó, ni se hizo absolutamente nada, requerimientos 2020 y requerimientos 2022, responsable era... quien hoy a lo mejor está denunciando la situación de Playa Jardín. Y yo quiero recordar que lo único que se hizo en Playa Jardín por parte del Partido Socialista, lo único que se hizo fue sacarse unas fotos recogiendo unas piedras detrás del castillo para que no se hicieran montañitas de piedras. que además después dijeron que no había especies a proteger en esa zona, pero que bueno, que era reivindicativo para sensibilizar. Oigo, usted era el ecologista. Después se me enfadaban cuando yo en el pleno los llamaba ecologista de maceta. Usted es ecologista de maceta. Usted pone una maceta, la riega cuando se acuerda y se cree que está haciendo ecologismo. Porque usted vive para la pancarta y para la foto. Limpie Playa Jardín. Nosotros, en la oposición, formulamos una propuesta que hubiese evitado todo este desastre, que era incrementar las partidas y crear un plan para el control de la calidad de agua en las zonas de baño. Y el Partido Socialista votó en contra porque dijo que ya lo estaba haciendo. Y lo que estaba haciendo es lo mismo que con los pagos a los colectivos y con los pagos a los proveedores, es decir, nada. Comprando chocolate y rosquete.
Espero que se hayan comido esos chocolates y ese rosquete. Mira, aquí está dando.
Bueno, y que los hayan repartido, no se los hayan comido yo solo, ¿no? Porque que los hayan repartido, si no, el azúcar se les habrá subido por las nubes.
Calla, no hables del azúcar que tengo yo, la tengo yo hoy también disparada.
Bueno, pues come más proteínas, menos carbohidratos.
Oye, pues escúchame, yo veo, es que me la han mandado esta mañana y está buscando el hueco para leerlo. Hay que leerlo detenidamente, está en la edición, hay que tener el país contratado digitalmente para leer el artículo que está publicado en el día de hoy.
No, pero estas noticias son terribles para...
En el momento que está publicada, sí, en el periodo que está publicado.
En el momento y en cualquier momento, pero más en este, igual que son terribles aquellas fotografías que van circulando.
No ayudan a solucionar el problema, que es lo que a mí me preocupa. Esto va a hacer daño políticamente.
No, ya Ángel Montañez, que es el director general de Transición Ecológica, ya ha puesto públicamente fecha de que estará abierta al público y con garantías para el baño
en el 25.
Sí, en el primer semestre.
En artículo dicen que con toda probabilidad no estará abierta durante todo el año 25. Lo dice en el artículo del País.
Bueno, pero vamos a ver, es el País.
Era un periódico de referencia, ¿no?
Sí, bueno, era un periódico de referencia hasta que está absolutamente controlado. ¿Qué no se controla en este país por parte del socialismo? ¿La fachofera? Todo lo que no es controlado.
Y la tecnocasta, que no, esta nueva gana, porque un nuevo término cuñado.
Ya desde Indra Telefónica, pasando por Correo, será importante seguramente para...
Pasa que Correo es estatal. Indra y Telefónica son empresas participadas.
Seguramente será para garantizar la claridad y la transparencia por los procesos electorales. Supongo que no tiene nada que ver que se haya pedido por parte de la Fiscalía a Telefónica que se pasen los datos de las conversaciones del Fiscal General del Estado.
Que al parecer, compañías telefónicas que controlaban el teléfono.
Y que tampoco tiene nada que ver con que a los pocos días que el Fiscal General del Estado cambiara el móvil, también lo cambiara Pedro Sánchez, ¿no?
Eso llama mucho la atención. Y sobre todo que después Pedro Sánchez vaya diciendo que... ¿Quién le pide perdón ahora a Álvaro García Ortiz después de que ha demostrado el AUCO que en su teléfono móvil no había mensajes porque los había borrado y había cambiado de terminal? Es decir, que haya todavía un cerebro en este país que se compre ese discurso como real. Es decir, que hay que pedirle perdón al investigado cuando esto es alarmante.
Salvando las distancias, que tampoco hay que salvar mucho. Uno ve una película de mafiosos con la utilización de los móviles, los cambios de terminales, el borrado de terminales, la utilización de mensajes encriptados de seguridad y demás. Y cuando están haciendo investigaciones policíacas, estas series televisivas o películas,
¿qué tanto éxito tiene?
O los thrillers policíacos.
Que generan opinión.
Ven a los capos de la mafia, ¿no? Y es que el comportamiento es similar. No estoy diciendo que estén haciendo lo mismo, ni tampoco que no lo estén haciendo. Ni afirmo ni niego, ¿no? Como diría, de quién depende la fiscalía. Ni afirmo ni niego. Pero lo cierto es que el comportamiento es similar. Es decir, si tú estás en medio de una investigación, sabes que estás en medio de una investigación y te deshaces de tu teléfono móvil, porque ya no es que borres los mensajes, te deshaces de tu teléfono móvil, y el teléfono móvil que entrega...
Previamente borras los mensajes y las conversaciones en el periodo en el que te van a investigar.
Y el teléfono,
eso es sospechoso.
Claro, y el teléfono que entrego encima es otro nuevo que no tiene nada que ver con eso. Hombre, colaborando con la justicia no está.
No, y alguien dijo en alguna ocasión...
Y es el garante que había... número uno de la legalidad.
eso es lo peor.
Según su título, ¿no?
Es que eso
Pero
es lo
vamos
peor.
A ver, cualquier funcionario que esté investigado hoy en día como consecuencia investigado penalmente, como consecuencia de algo supuestamente cometido en el ejercicio de su profesión, es apartado, es suspendido. Yo no digo que lo suspendan de empleo, pero sí es apartado de sus funciones. Cualquier funcionario en un ayuntamiento, en la policía.
En un juzgado.
En un juzgado, es decir, se le abren diligencias penales y entonces se le aparta, se le pone, primero, para que no pueda interferir en la investigación. Segundo, por cuestiones de ética o de estética. Si quiere, de estética. Pero se le aparta. Entonces, ¿qué pasa? Que el fiscal general del Estado, que debe ser además el espejo de la pulcritud, es diferente y tiene que tener un trato privilegiado al de cualquier otro funcionario, cuando en realidad es funcionario.
Puesto a dedo, pero es trabajador público.
No, es que tiene que ser elegido de entre los funcionarios.
Entre los funcionarios, es verdad.
Cuestión distinta es que no fuera de los más brillantes, que es lo que en otras ocasiones, pues sí se van eligiendo para fiscales generales de Estado a los más brillantes. Este no lo era. Por lo menos esa es la opinión de muchos fiscales del Tribunal Supremo, que supongo que tendrán...
De hecho, todos los fiscales, todas las asociaciones de fiscales están alarmados por esta situación. Bueno, aquí no hay discrepancias entre...
Es que está personado como acusación una asociación de fiscales.
Está dañando mucho.
Pero es que se le ha declarado nulo no sé cuántos nombramientos porque los va haciendo a dedo y ni siquiera cumple los requisitos formales.
Sí, sí, que no es solamente esto, que ya vamos viene, a ver, que, ya viene
que,
el terreno
que, al lado. Que no estamos hablando... que la Fiscalía General del Estado se esté utilizando en un momento concreto o que haya podido tener un desliz, que es un comportamiento. Como dice el propio auto, una, no sé si dice carrera delictiva, es que está investigado por la unidad del crimen organizado. No está investigado por...
Y hay declaraciones de...
Por el crimen organizado.
Hay declaraciones de fiscales que ponen los pelos de punta y que en este país no pase nada.
No, pero es que además... no solo...
Sobre todo por la personalidad, vamos, el personaje, es el fiscal general del Estado, es que no somos conscientes, a lo mejor como ciudadanía, que es el garante de la legalidad.
Pero no solo...
No es el ariete del gobierno contra sus opositores. No.
Pero fíjate,
aunque algunos se empeñen en hacernos ver que está defendiendo la verdad. Es que no es su función defender la verdad.
No. Y habrá que ver si es verdad o no es verdad. Pero al margen de eso, no solo es que sea el fiscal general del Estado, es que cuando ven que, por ejemplo, la ley les cae encima, porque la ley se supone que es igual para todos, digo, pues cambio la ley. Claro, como mi hermano, dice Pedro Sánchez, como mi hermano y mi mujer, los pueden sentar en el banquillo, y además no los sientan en el banquillo porque sea un músico extraordinario o porque sea una mujer brillantísima académicamente hablando, sino por utilizar... las relaciones que tienen de su marido y de su hermano en beneficio propio y en contra de la legalidad. Eso es de lo que se le investiga. Pues, ¿qué hace? Ah, no, pues mira, cambió la ley para que procesalmente no se le pueda perseguir. Y entonces ya tengo, por un lado, la fiscalía que depende del gobierno, según el propio presidente del gobierno, y prohíbo que los ciudadanos puedan denunciar lo que la fiscalía no denuncia. Lo podemos llamar socialismo o todavía no.
Hay que defender la democracia de Trump.
Pero lo podemos llamar socialismo o todavía no.
No lo sé, parece que sí, ¿no?
Mira, la democracia de Trump.
Desde luego, progresista, a mí me parece poco eso. La democracia de Trump.
Sánchez
ha dicho que hay que defender a la democracia de Trump.
Sí, pero vamos a ver.
Y la tecnocasta.
Es que nos quiere hacer creer que 77 millones de americanos que votaron a Donald Trump están locos. Oiga, ¿no será que la información que llega a través del país, por ejemplo, viene distorsionada? ¿No será que los contertulios que nos llevan
que
a los medios de comunicación, en los medios de comunicación subvencionados?
¿Conoces a alguien que defienda a Trump en los medios de comunicación?
Pero
¿conoces a uno?
No los lleva.
Yo he dicho que cuidado con Trump, que tonto no es.
No, vamos,
y ya estaba yo diciendo...
Vamos a ver. Hay una cosa que está clara. Los americanos conocieron el mandato de Donald Trump.
Eso es muy importante.
Conocieron el mandato de Donald Trump. 4 años después conocieron el mandato socialista, porque se viró al socialismo, de Biden y de Kamala Harris, que era la vicepresidenta, que parece que nos olvidamos. Y de toda la cultura woke que lleva aparejada esa política.
Y que la han desmontado en 24 horas.
Y el 4 años después, los mismos, prácticamente los mismos, que votaron a Biden 4 años antes, arrasaron en las elecciones a favor de Donald Trump, porque arrasaron prácticamente en todos los condados, salvo en aquellas grandes ciudades donde están los periódicos de los magnates, de los billonarios. ¿Qué pasa? ¿Que se volvieron locos los americanos en 4 años? No, no. Volvieron a lo que ya conocían, porque están hartos.
Y además con el control absoluto de las instituciones por parte de Trump, porque tiene la...
Porque están hartos de...
Tiene el Congreso a su favor, sí, antes no lo tenía.
Pero están hartos
tiene
de
una política...
Tiene
el voto popular, está avalado por el
sí, pero están hartos de una política que se está replicando en Europa. Y así nos pasa lo que nos pasa.
Igual, igual en Europa vamos a estar un paso por delante.
No, es que ¿qué pasa? Que aquí sucede, por ejemplo, se habla de Elon Musk y se dice que, bueno, que está interfiriendo. Mira, Elon Musk es alguien que tiene una red social que da sus opiniones.
Pero desde ayer es el jefe del Departamento de Reducción de la Administración.
Pero antes daba sus opiniones, ¿no? No era miembro de nada. No, ni, no. No, pero George Soros sí financia. Sí financia organismos y ONG que pueden dar vuelcos electorales. Y nadie habla de eso.
¿Por no, qué? ¿Qué pasa? Soros, que no, Soros tiene un perfil un poquito menos espectáculo, menos showman.
No, no, pero por detrás funciona mucho. Bueno,
lleva funcionando mucho tiempo.
Y el hijo, no te puedo decir. Vamos a ver, cuando viene el Open Arms aquí y vienen todos los medios de comunicación, no es porque sea una ONG financiada con las moneditas y la hucha que pueden pedir en la Plaza del Charco. No, está financiada por un magnate que financia igualmente Black Lives Matter, ¿no? En Estados Unidos para provocar un vuelco electoral. Pero de ese no opinamos, porque apoya a los gobiernos de izquierda. Y después...
Sí, cuando se habla de este tipo aparece la teoría de la conspiración.
Sí, de la conspiración, ¿no? Porque es ridiculizar al que puede decir que esto... Y después te meten dentro del mismo saco pues algún loco que dice cosas. Para que parezca que sí. Todo el que opina mal es igual que el loco, ¿no?
No, sí, pero así. A mí miedo no me da Trump. Pero fíjate, de verdad que te lo digo. Miedo no me da ninguno.
No me da,
lo único que me parece raro de todo lo que ha firmado, que la verdad es que hay que tener valor, y bueno, cumplir con su palabra. Llegar el primer día y aparte tirar los rotuladores como el que tira la fraca en una corrida de toros a Jesulín, pues tío, va tirando los rotuladores con lo que ha firmado. Ha hecho lo que ha dicho. Lo que ha prometido en campaña ha empezado haciéndolo el primer día.
Sí.
Y deshaciendo lo que el señor Biden ha intentado
pero
hacer,
mira,
en el último tramo.
Fíjate hasta dónde llega la hipocresía.
Y no hay cosas alarmantes. Dice, oye, respetar las fronteras. Es que en algún momento habrá que respetar
las
fronteras.
Pero fíjate hasta dónde llega la hipocresía de la izquierda, que a Donald Trump se le acusa de tener fobia al colectivo LGTBI, ¿no? Porque defiende que sexos hay dos. Que cada uno se puede sentir o identificar como quiera, pero que sexos hay dos. Bien. Y creo que basa su razonamiento, creo, en la biología. Me parece, ¿no? Pues, claro, lo acusan de ir en contra de los homosexuales y demás. ¿Qué pasa? Que en su fiesta cierra el espectáculo los cantantes del
YMCA.
YMCA, ¿no?
Village People.
Village,
que son homosexuales y todo.
El icono...
Durante muchísimos años.
De la homosexualidad, porque fueron los primeros salieron como tal. Pues, ¿sabes lo que dice la izquierda ahora? Que esto, bueno, son gays, pero que son blancos.
Mienten porque hay un indio.
Claro, el vocalista, cuanto menos, ¿no? No, pero es lo
hay
que
un
dice.
Apache, ¿no?
Que son blancos traidores.
Es que los discursos...
Que son blancos traidores. No, y dices tú, digo, pero hay gente que se lo compra. Hay gente que le compra ese discurso a la izquierda. Tú dices, bueno,
¿tú crees que el trumpismo está representado en España por Abascal? Porque es el único líder político que ha estado cerca de este movimiento. Meloni y Milei está claro que son del equipo Trump.
Bueno, Abascal no gobierna, con lo cual...
Pero está ahí, ha ido a los sitios, se saca fotos.
Pero es verdad que dentro de los discursos, digamos, oficiales de cada formación política, puede ser el que más se asemeja o el que menos distancia tiene.
Pasa que yo no veo a Abascal encabezando un
movimiento. No lo sé, yo no soy...
Aunque las encuestas dicen que está subiendo, ¿eh? Está subiendo.
Bueno, ¿las encuestas de quién? De Tesano. Pues bueno, si son las encuestas de Tesano,
en general,
que el social...
Va subiendo. La tendencia de Vox desde la Dana de Valencia es evidente que es una tendencia...
Que, por cierto, ahora te voy a comentar una cosa que ha pasado...
Ya son 4.404 millones los que ha pedido España para la Dana al último día de ayudas a Bruselas.
Pero ha pasado inadvertido con respecto a la Dana. ¿Tuviste lo que dijo Pedro Sánchez en un meeting?
¿Cuál de ellos? Porque ha dicho bastantes barbaridades.
En uno. que el Partido Popular estaba haciendo mofa de 45.000 muertos de la
guerra. Ah, eso de Gaza. No es mofa, sino que fue, la verdad es que fue poco acertado el jefe de comunicación que comparó.
Yo no estoy diciendo que sea acertado.
Y mazón por decirlo en el Parlamento. Fue poco acertado.
Pero son 45.000 muertos en la Dana. O eran 254 según los datos oficiales.
No, 45.000 en Gaza. ¿Eh? En Gaza.
Bueno, pero él dijo la Dana.
Sí, pero porque también es humano. Pero Sánchez es humano. Bueno. Y además nace cuando quiere.
Te lo mandé ayer, ¿no? Él quería ser tan especial que dijo que había nacido un 29 de febrero.
Pero ¿cuál es mentira? Yo creo que la del Congreso de los Diputados es la que es mentira.
Claro. Bueno, habría que ver si ese año 72, que yo no lo he podido comprobar todavía, sí, sí. Es bisiesto, ¿no?
Sí, es bisiesto.
Sí, sí.
Pues, claro, fue lo primero que
dice,
voy a mirar.
No, pues bueno, los dos pensamos igual. No. Pedro Sánchez dice, yo soy tan especial, soy, como diría su ministro, el peamo, ¿no? Que,
cumplo año cada cuatro.
Cumplo año cada cuatro. Tengo que ser tan especial que yo no puedo nacer un día 20.
Eso como... se puede corregir, ¿no?
Claro, sí. Supongo que será...
Y en la partida matrimonial yo creo que está el correcto.
Mira.
Yo creo que ahí está el correcto, porque eso es registro civil que será, y ese es un documento público que tiene ya unos pocos días.
¿Será una rata tipográfica?
Nada. En el Congreso de los Diputados, que lleva ya de diputado, que no lo olvidemos.
Miente hasta la fecha nacional.
Yo creo que dijo, esto queda bien, esto de nacer el 29, y como del 20 al 29, pues le ponemos tal rabito y tal.
No, si lo deja...
Yo creo que es intencionado.
No, yo creo que él es tan especial, es tan superior a todos los demás... que él nació un 30 de febrero.
Nos tomamos a broma, pero el tema está complicado.
Bueno, a broma no tomamos esto, porque el resto, bueno... Lo decía yo en el año 2020, utilizando una frase de la Guerra de las Galaxias, de la senadora Pam Amidala, cuando decía aquello de así es como se destruye la democracia, con un estruendoso aplauso. Y es lo que está pasando en el Congreso de los Diputados. Porque dice, no, el Partido Popular ha dicho que España se rompe mil veces y no se rompe. No. Es que se va resquebrajando.
Por lo menos
poco a poco.
Las instituciones,
la están erosionando absolutamente, ¿no? Bueno, vamos a ver. Hoy en día...
¿Será capaz el que venga detrás de Sánchez de hacer lo que hizo ayer Trump?
¿Tiene?
No el espectáculo de los 20.000, los rotuladores, tal, sino coger y decir, todo esto que se ha hecho, que es un disparate, lo revertimos.
100 decretos en una semana.
El primer día.
Yo creo que...
Aquí en España no hay nadie que tenga ese valor.
No lo sé.
Y además, Trump lo decía ayer, ¿se imaginan a Biden haciendo esto?
No, pero es que...
Él sí tiene la capacidad. Encima, no va a tener que someterse a una reelección, con lo cual iba a ser Trump a estado puro.
No, y él,
y yo
él,
no dejo de tener
ha hecho
inquietud,
lo que ha
pero
dicho,
no tengo miedo.
No, pero ha hecho lo que ha dicho en campaña y lo que le están pidiendo sus votantes.
Lo que prometió.
Lo que le están pidiendo sus votantes. Yo tengo mis dudas aquí. Los españoles estamos pidiendo... libertad para poder ocupar una vivienda. ¿O eso lo está pidiendo una minoría? ¿Lo estamos pidiendo los españoles? ¿O los españoles pedimos tener derecho para trabajar en buenas condiciones?
Y ganar dinero suficiente que me permita acceder a una vivienda.
Claro, ¿qué pasa?
Que con ahora, mi trabajo. Yo creo que eso es la mayoría de los españoles lo que queremos.
Lo que están,
buen trabajo, buen bien pagado.
Lo que están haciendo es, bueno, no trabajes mucho, te damos una paguita, vives de esto, pero es que la paguita tiene que salir de algún lado.
De los que trabajan.
Claro, pero que,
de
cada,
los que cotizan,
si cada vez trabajan
y pagan impuestos.
Si cada vez trabajan menos, ¿de dónde va a salir?
Porque
cada vez
hay que pagar más los que trabajan.
Claro, y después, yo he visto algunas que otras personas que, por ejemplo, tienen a lo mejor 4 tiendas, 5 tiendas, y van cerrando tiendas, ¿no? Y entonces, el motivo que dicen, primero, es que no encuentran personas para trabajar.
Eso es durísimo, ¿eh? Que una persona tenga que hacer un negocio por no tener que encontrar personal.
Y en segundo lugar, dicen que es que los impuestos que estoy pagando son tantos que antes, por ejemplo, abrir más tiendas suponía tener mayor facturación, por ejemplo, suponía tener mayores beneficios. Ahora, tener mayor facturación supone tener menos beneficios. Con lo cual, le sale más rentable cerrar y destruir empleo.
Que, y autónomos que dejan de trabajar en septiembre para no seguir facturando y que no les pasen las cuotas. En serio, ¿eh?
Sí.
Conozco a algunos que dejan de trabajar en... Bueno, cuando llegan a un límite de facturación, dice, ya no puedo facturar más este año porque si no me crujen.
Pedro Sánchez...
Entonces dejan de trabajar.
Pedro Sánchez... El socialismo este que dice que solo los impuestos para los ricos, ha subido y creado impuestos, que ha creado...
Para la clase trabajadora media y baja.
Sí, pero ¿sabes cuánto? Más de 80. Más de 80.
Y la gente no se da cuenta, piensa que esto es la inflación de Rusia o de Ucrania.
En 5 años, más de 80. Que ahora, por ejemplo, ha subido de la electricidad, de la luz, ha subido los impuestos. Porque aquí había aplicado una moratoria que ahora han quitado y venga, más, ala. Y no, esto es...
En el recibo de la luz hay una cantidad de impuestos importantísimo, ¿eh? No, una cantidad de impuestos.
Yo creo que están preocupados con Donald Trump.
Es casi como el combustible.
Yo creo que están preocupados con Donald Trump porque Donald Trump es capaz de conseguir la paz entre Ucrania y Rusia. Y entonces, claro, se les acaban las excusas para la inflación.
Si se supiera bien la verdad de Ucrania.
Lo de lo del hijo de Biden. De los laboratorios biológicos en la frontera.
De muchas cosas. Es que el desmembramiento de la Unión Soviética se produjo hace 30 años, no hace 300.
Yo no voy a ser quien defienda, y creo que este discurso ya lo he dicho alguna que otra vez, esta opinión, no voy a ser quien defienda a Putin y que era un antiguo espía de la KGB, ¿no? Pero he dicho más de una vez que esto no es los buenos y los malos. Que hay grises.
Hombre.
Y que esto es un conflicto.
Es que nos tenemos que,
esto es un conflicto que se inició en el 2014. ¿Eh?
No nos podemos equivocar con lo que decir, no, Hitler es malo, Stalin es malo, Putin es malo, Pedro Sánchez es malo. No. Estos señores hicieron lo que hicieron y están haciendo lo que están haciendo porque tienen un apoyo popular. Y Putin en el Donbass está mejor visto que Zelensky.
Sí.
Y si no vayan allí, pregunten.
Bueno, a Zelensky lo llamaban nazi por el comportamiento que tenía con los prorrusos.
En
¿no?
la zona del Donbass pero, no va a volver a Ucrania porque los del Donbass no quieren volver a Ucrania.
Pero más allá
y
de
miren que fue en una semana, lo conquistaron. Sí, pero y ahí está el límite.
Más allá de eso, por ejemplo, Adolf Hitler, nacionalsocialista, porque nos olvidamos que fue socialista, que era primero la nación.
Pero, amigo íntimo de Stalin, tenían un pacto para repartirse bueno, Polonia.
Y con Molotov inició la guerra, la Segunda Guerra Mundial.
Eso no se puede decir, no vaya a ser que
tenga... Conjuntamente con los socialistas soviéticos. Eso es historia, Dios, ¿no? Es historia. Pues resulta que este hombre fue elegido mayoritariamente por el pueblo alemán en las elecciones.
Que no olvidemos que era una Alemania completamente derruida por las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, sometida al pago de...
Sí, pero que no fue un golpe de Estado.
Que sí, y no es la Alemania que conocemos hoy, próspera, industrializada. No.
Y voy a decir una frase, o voy a decir una palabra que seguro que a alguno le gusta, ¿no? Es que él fue haciéndose con el poder absoluto de forma progresiva.
Eliminando instituciones, sí.
Con progreso. Progresivamente fue avanzando en el control absoluto de las instituciones. Por eso cuando yo hace muchos años decía que cuando hablaban de progreso, no era de progreso de la ciudadanía, sino del progreso del pensamiento único, no me voy equivocando.
Pues no va a ser que no.
Okay. Evidentemente, en la situación en la que estamos ahora, mucho más lento, pero si nos ponemos ahora con esa frase, con ese interrogante de quién depende del Estado español, del líder supremo, de su santidad, como dicen algunos.
Aquí depende de muchas cosas de santidad.
Depende, vamos a ver, depende de todo. Y además, el que se le revira un poquito, como el estalinismo, lo quitan de la foto. Lo quitan de la foto. Y lo amargan. Y bueno... Fíjense el ataque que le tiene Ayuso. ¿Por qué? Porque es el contrapunto. Como no se...
Es la oposición que él valora, a la que tiene miedo. A Feijóo no lo respeta.
No, yo creo que no. Yo creo que no.
Pero es que
la comunicación de Ayuso es mucho más directa. La gente entiende el mensaje que está diciendo. No se corta, que es lo que creo que hay que hacer a la hora de decirlo. Porque lo que nos pide la ciudadanía también es que seamos veraces. Que digamos la verdad, no hace falta insultar. Pero bueno, es que, por ejemplo, cuando yo quiero explicar ahora la situación de medio gobierno, claro, ¿cómo lo utilizo con eufemismo o con palabras que no sean duras? Es que es lo que te dan ganas de llamar los chorizos. No lo digo, no quiero decir que lo sean. Pero hombre, cuando tú ves a Tito Berni, a Koldo, a Ábalos, que eran parte intrínseca del núcleo duro del Partido Socialista, que me perdone la audiencia, pero lo que te dan ganas de llamar los puteros.
Eran, ¿no?
No, y ahora, ahora lo que tienes que decir es, no, es que bueno, es que ya...
No se puede decir. Porque te achanda automáticamente de
fachofera. ¿Pero qué son?
Y nos autolimitamos.
Y cuando ves lo de rejón, cuando ves lo de rejón, que te dice en el
propio juez, bueno, que yo creo visto que... los vídeos.
Sí, pero bueno, no
he
visto
todo. El juez
emplea
unos términos, yo lo he dicho en comunicación, hermana, yo sí te creo, pero tú no eres mi hermana.
Claro, el juez le pregunta, nada más no se lo pregunta a efectos de evidenciar la incoherencia política, que eso es una cuestión extramuros del juzgado. Se lo pregunta, que además lo dice, que es lo que a mí me interesa, eso no supone ningún reconocimiento de los hechos por su parte. Y Errejón pues dice, no, evidentemente yo no reconozco nada. Pero claro, hay una frase que le viene a dar la razón a la que tildaron de facha, tildaron de provioladores y tildaron de estar defendiendo a los machistas, que fue a Cayetana Álvarez de Toledo, cuando Cayetana Álvarez de Toledo dijo aquello de qué pasa, que cuando tengan relaciones sexuales van a tener que diciendo sí todo el tiempo.
Y cada cuarto de hora o cada
claro, 20. Y llega,
es que es lo que pide.
Y llega Errejón y dice, hombre, mire, es que una cosa son las soflamas políticas, pero en la vida real la gente no habla con soflamas políticas. Bueno, y eso no es lo que decía Cayetana Álvarez de Toledo, a la que tú mismo tildaste
este
de...
Este tema
de,
es
de...
una falta de coherencia absoluta. De todas maneras, el magistrado Hurtado o jurado, creo que... Bueno,
yo no lo conozco.
Han filtrado los vídeos y los vídeos son impresionantes, ¿no? Es decir, el juez que está interrogando, el que está tomando declaración a Elisa Molián, le dice, ¿no cree usted que son muchos 3 años para tomar conciencia de que sufrió usted una agresión sexual?
Claro, ahora resulta que el juez es machista.
Y por decir eso ya le han caído encima.
Claro,
es decir, porque hay una ley que permite a una mujer estar 5 años pensándose si denuncia a un hombre. 5 años después de haber tenido una relación.
Claro,
puede decidir,
ahora lo que viene
ahora he decidido que esto es una agresión sexual.
Ahora lo que vienen a decir es que...
Y el juez se lo...
Que claro, que la presión o la situación política de Rejón pues intimidaba y demás. Mire,
¿y dónde están esas 14.000 denuncias de otras mujeres que Fallarás tenía recogida? ¿Dónde están?
Pero más
una denuncia colectiva. ¿Dónde están?
No, pero más
yo no quiero defender a Errejón, pero que es que aquí también hay una caza de brujas.
No, pero más allá de eso, no, lo que pasa es que a Errejón le pasó como a López Aguilar, ¿no? Yo sí te creo, hermano.
Ah, pues toma, ahí la lleva.
Entonces, pero más allá de eso...
Que no digo yo que sea inocente,
no,
pero...
Yo no digo que sea inocente ni culpable, porque para eso tiene que la justicia, y que además la justicia tampoco es divina, ¿no?
Pero se anunciaron 14 o 15 querellas por parte de Fallará. Vendió su libro y ahora ya no está.
Lo que quiero decir es... él mismo lo ha relatado en 10 segundos. Esto era para captar votos. La utilización de la mujer para captar votos. Bueno, aquí...
Por cierto, yo creo que también produce rechazo en las mujeres. Hay muchísimas mujeres, yo hablo con muchísimas, de mi entorno a lo mejor, que no es el común, que están convencidas que el feminismo es necesario.
Sobre todo las que son madres de hijos.
Exactamente. Es decir, cuando ya empiezan a tener una edad y empiezan a haber vivido lo que se vivió aquí en los años 80, que sí era un feminismo activo, donde se sumaban al movimiento tantos hombres como mujeres, porque había desigualdades e injusticias que había que corregir.
¿Cuántas mujeres tienen...?
Esas personas dicen, y ahora estas vienen a contarme a mí lo que yo he hecho.
¿Pero cuántas mujeres tienen pánico que sus hijos con 16, 17 años, 18 años salgan con chicas y que les pueda caer una denuncia encima?
Bueno, pánico no sé, pero desde luego miedo sí tienen. Miedo sí tienen porque las cosas están como están y no se pueden esconder.
Claro,
y desde luego no se están resolviendo los problemas. Porque en esas edades también hay violencia de género.
Claro que hay.
Y no se
claro
ha corregido.
Hay violencia.
Dado pasos atrás.
Y violencia, incluso a mí me sorprende, yo cuando veo muchas veces situaciones de chicas pegándole a los chicos.
Eso es más fácil.
No, pero me refiero de una violencia y además... se graban para que haya constancia, se sienten orgullosas.
Y se publican en las redes
y se sienten orgullosas de esa actitud. Y dicen, pero esto no puede ser.
Mira, a mí
esta es la sociedad que nos están
creando.
Tenemos
que dejar lo que ya nos va, que estamos hablando más de la cuenta. Esta semana me pasó una cosa a mí, que digo, ya soy mayor, ya soy maduro y soy adulto. Le reclamaba a una conductora de Tizza que evitara un atasco general por un capricho de la señora. Pero con toda la educación del mundo. Me bajó la ventanilla y en vez de dar la guagua para atrás, le dio para adelante. Y bloqueó la calle completa. Por un capricho que le dio la señora. Yo le dije, mira, usted, por favor, que está impidiendo el tráfico. Y tal. Una corrección absoluta. Se bajó del coche y se vino por mí. Con una actitud que yo me entró la risa. Le dije, a mí no me va a pillar. Yo me di media vuelta. Yo soy un señor que no va a discutir ni va a levantar la voz con una señora en la calle. Me di la vuelta y siguió detrás mía gritándome, pero a un nivel que tuvo que salir una mujer del taller que estaba enfrente a defenderme. Yo estaba riendo, me digo, es que ¿a dónde hemos llegado?
Pero ponen una situación de indefensión.
¿A dónde hemos llegado? Si a mí no me vas a pillar. A mí no me vas a pillar, pues yo me di media vuelta y tú sigues gritando lo que quieras. Yo lo que te he dicho, hazme el favor de quitar la guagua de la carretera. Y si no viene una mujer a defenderme, allí que tengo la señora guagüera detrás mía gritándome, porque yo, ¿quién era yo para decirle a ella lo que tenía que hacer una guagua? Atravesada, ¿eh? No atravesada, cortando una calle. Porque le dio la gana a la señora. Tremendo, tremendo. Pero bueno, ahí hemos llegado. Y desde luego que cumpleaños para darse cuenta que hoy no se puede ni discutir con una mujer en la calle.
Yo intento no discutir.
Con la tuya en casa, bajito.
No, tampoco.
Bajito. Yo intento y no con una grabadora no, al lado, intento, por lo que no, pueda pasar.
No discutir nunca, ¿no? Intento de no discutir.
Es curioso, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esto es lo que hemos construido y a ver si viene un tram y lo deshace.
No, hay que, mire, la situación más segura para no tener problemas es hacer como ha dicho el nuevo directivo de Disney, ¿eh? Volver a la familia tradicional. Lo dijo el directivo de Disney, no lo dije yo, ¿eh?
Sí.